Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Señores, pues una vez más estamos aquí en nuestro podcast Diálogos de Artes Marciales. Hoy estamos pues también contentos porque tenemos a un gran amigo, a una persona que conocemos desde hace ya varios años, muy buen competidor, y desde niño se puede decir, por eso le dicen el Panchito. Estamos hablando de Francisco Álvarez Jr., cinto negro, tercer gran de alfas. Negrito, ¿cómo estás?
Muy bien, y como dices, yo también estoy muy contento, un niño, ya un adolescente, un adulto, se puede decir, que lo conozco, me ha tocado muchísimas veces entrenar con él, con su papá, con su otro hermano, y con varios de sus estudiantes, un muy buen competidor, y muy buena promesa del arte marcial de acá de Baja California. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Panchito?
Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Primero, agradeciendo a ustedes que me hayan invitado a esta entrevista, y qué mejor que con grandes amigos como ustedes, que tanto que nos llevamos conociendo. Yo creo que ya podría considerarlos una familia.
No, definitivamente. Gracias. Somos familia marcial de acá, aunque no traemos la misma camiseta, pero yo creo que cualquier evento, cualquier parte, nos reunimos y con mucho gusto nos saludamos.
Sí, claro.
Realmente. Así es. Panchito, platícanos un poquito quién es Francisco Álvarez Jr.
Bueno, pues, Francisco Álvarez Jr. es nacido aquí en Tijuana, Baja California. Ahorita mismo se encuentra estudiando en la Facultad de Derecho, realmente no presencial, ¿verdad? Malamente presencialmente no, pero estoy estudiando ahorita, voy en tercer semestre.
Órale.
En Derecho, y me encuentro trabajando en lo que es una notaría pública. Tengo 20 años de edad y he dedicado la mayor parte de mi vida a lo que es el arte marcial.
Órale. Yo creo que conozco la historia, si no tu papá, creo que una vez nos platicó, o nos ha platicado, o hemos leído en alguno de los posts de tu papá o tuyos, pero mucha gente no sabe cómo empieza el hijo de Francisco Álvarez en las artes marciales. ¿Cómo empieza Panchito?
Uy, ese Panchito era un tremendo. No, te digo, yo empiezo a los 4 años de edad. Empiezo viendo a mi padre y él me ingresa a lo que es el karate. Me ingresa y la verdad es que a mí no es como que me haya agradado del todo, porque al principio era bien miedoso, no te voy a mentir. Ya, a los 7 años de edad, si bien recuerdo, mi padre empieza a dar clases y empieza en una cocherita. En una cochera donde estaba un mecánico antes, un gran amigo nuestro. Y como, pues, los niños de antes, no soy tan viejo, ¿verdad? Pero antes todos salían a la calle y hacían amigos, amistades y tal. Y así fue como que fue surgiendo las clases así, de que, oye, ¿tú entras karate, Panchito? Y decía, sí, y mis primos también estaban ahí. Y era como que nos fuimos quedando alumnado así de la misma calle, vaya. Y ahí en la mera cochera, ahí mi padre se accedió a darnos clases y así empezamos ahí en calcetines, y todos sucios los calcetines. No, hombre, era lo bueno que los papás no decían nada, ¿verdad? Pero sí, así fue como que ya me empecé a quitar un poquito el miedo, más que nada porque estaban ellos entrenando conmigo. Y empezamos, los primeros que fuimos fue mi primo Isaac, creo que lo conocen.
Claro.
Mi hermano, mis hermanos, yo y ya los de la cuadra.
Órale. Oye, entonces a ti no te pregunto, casi no, no entra la pregunta ese de por qué otro deporte, si prácticamente naciste en el arte marcial, ¿no?
Sí, claro, de hecho mis familiares son cintas negras y mi abuelo también a los fregazos, pero él llegó a intermedio, si bien recuerdo. Entonces, ya viene como un legado de atrás.
Sí, entonces nunca te llamó la atención como que el fútbol, o nunca, porque nunca fíjate con tu playerita de la Chivas o de la América, o algo así por el estilo.
Fíjate que estaba en equipo de fútbol, pero de chico me llamaba más el americano, de chico hasta la adolescencia, yo creo. Pero ¿sabes qué? Siento que no me adaptaba a los otros deportes, más que nada por el ambiente, no sé. Yo pienso que el karate era lo mío, vaya.
Perfecto. Sí, porque en una ocasión estábamos platicando el negro y yo que el karate es un deporte que lo haces tú, ¿no? Tú decides hasta dónde llegar y no es como un deporte en de equipo, vaya.
Sí,
es
no.
Es un deporte que lo haces tú solo. Adelante,
sí, Francisco. Mira que acabo de ver un post que, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice el autor de ese post, que no hay mejor deporte en el cual ingresar a tus niños que en los deportes de contacto físico, porque es el único deporte en los que ellos se dan cuenta de sus errores. No tienen que estar culpando a otra persona de que no, pues fue tu culpa que no ganara, fue tu culpa que me dieron una patada en la cara. No, ahí ellos son responsables de ellos mismos al momento de entrar al tatami, al tapete, y eso es una gran virtud de lo que es el deporte, la verdad.
Sí, no, concuerdo con los dos, definitivamente concuerdo con los dos. Este es un deporte individual y es tu responsabilidad ir a entrenar y es tu responsabilidad quitarte los nervios y sobrepasarlos y pues es todo tú. Eso es también una de las cosas por la que creo que andamos acá también. Oye, Panchito, platícanos un poquito cómo fue tu camino al cinto negro. Yo te conocí mucho competidor de cinto rojo. Pero ¿cómo se da eso de tu cinto negro? Platícanos alguna anécdota que tengas en especial.
Pues sí, no, sí, anécdotas hay de sobra. Mira, pues examen tras exámenes fueron muy duros, la verdad. Gracias a Dios que fueron así, ya que de esa forma pues uno evoluciona. Y la verdad que los exámenes que fueron de, yo creo que para pasar a otro color, ya ves que son es un color y luego sus tres grados. Un color y sus tres grados. Yo creo que lo bueno era en el último grado para pasar al otro color. Entonces, fue un camino muy duro y igual fue, le agradezco a mi padre que ahí estuvo siempre, que aunque fuera bien miedoso antes, ahí estuvo impulsándome y llego a mi cinta negra, si bien te lo voy a decir exactamente, no se me olvida, fue el 19 de abril del 2014. Creo que fueron 20 aspirantes al examen y fueron como aproximadamente unas 5 horas. Fueron unos 6 aspirantes. Entre ellos estaba mi padre para el examen, para su examen de tercer grado. Lo recuerdo perfectamente porque ese día, ya ves, siempre terminan con peleas, ¿no? Peleas continuas, los exámenes. Y en eso, pues yo me estaba luciendo ahí, estaba con mi padre peleando, y en eso que me descuido, y ¡pum! Uno en la nariz. Nariz chueca, vámonos, de regalo. Ahí traigo medio desviada la nariz ahí, ¿no? Por lo mismo te digo, no se me va a olvidar ni hoy, ni mañana, ni nunca se me va a olvidar eso. Pero fue un día de gratitud, porque para mí realizar, pues, primero que nada, realizar mi cinta negra es un logro bastante grande. Y luego, aparte de que realizo mi cinta negra al lado de mi padre, pues, ¿qué te puedo decir?
Lo hace más especial, ¿no?
Sí, claro, completamente. Y luego que me haya dejado la nariz chueca, pues ya.
Eso ya, chacalió. Eso ya fue la cereza del pastel, güey.
Exacto.
Ahí le va mi futuro link. ¡Pau!
¡No! Me gustó.
Oye, Panchito.
Dígame.
Nosotros hemos visto en infinidad de torneos y eres bueno en la pelea, eres bueno en tus catas, eres muy disciplinado a la hora de, inclusive a mí me has tocado estar de juez en tus competencias. ¿Cómo empiezas en los torneos? ¿Cómo, si dices que eres, que eras bien miedoso, cómo, quién fue el que te impulsa? O sea, tu papá te dice, tienes que meterte a competir, o ya es tiempo de competir. ¿Te acuerdas cuál fue, qué divisiones hiciste?
Sí, también lo recuerdo bien. Tengo buena memoria, fíjate. Es que no, yo creo que no es la memoria, sino los sucesos que pasaban ese día.
Exacto.
Esa vez fue en uno de Valencia, fíjate, en un torneo de Valencia. Yo creo que tenía unos 7 años. Y pues primero que nada ya todos estaban preparándose para salir de la casa y en eso, ¿dónde está Panchito? ¿Te imaginas dónde va a estar un niño de 7 años en ese momento que es bien miedoso para la pelea? Debajo de su cama prensado como araña, ¿no, hombre? No me sacaban de la cama porque pues era el miedo de que no quería ir a pelear. O sea,
ahora, deja que te interrumpa, Panchito, pero ese miedo fue ese día, ¿no? Pero la tortura empieza desde antes, ¿no? Porque estás entrenando para un torneo y yo, o sea, yo he visto, yo he tenido que meter presión también a mis alumnos. ¿Cómo eran esos días de entrenar y tú sabías que esos días ibas a entrenar para algo que tú tenías mucho miedo?
Pues, fíjate que al momento de entrenar no sentía tanto nervio porque pues ver a mi padre enfrente y es mi padre así como que una inspiración y te está grita y grita así como que vamos, vamos, entonces entre tanta cosa como que se me iba olvidando, es como, pero el mero día es donde sí, yo creo que le reventé la cabeza a todos, yo lloriqueo de estarme prestando a la cama, no, fue todo un acto ahí, yo creo que sí, ya la llevo a hacer para drama en el cine.
Oye, Panchito, en no, yo no te he visto competir en armas, pero te considero más peleador y catista. ¿Tú cómo te consideras? ¿Tú cómo te consideras? Si tuvieras que escoger alguna, ¿cuál sería?
Buena pregunta. Fíjate que, pues, como les comentaba, ¿no? Antes no me gustaba la pelea, pero entre una y otra, yo pienso que me dirijo un poquito más a las formas porque se adaptan más a mi personalidad, vaya. Si ustedes me han visto pelear, yo creo que la mayoría de veces ha sido así como muy técnico, no es como que me sobrepase en los puntos o como que pegue después de puntos, o sea, no soy agresivo por ese lado. Uh-huh. Entonces, pienso que las formas se adaptan mucho a mi personalidad, a la formalidad. Me encanta la formalidad de las katas, tanto chinas como japonesas, coreanas, me fascina. Entonces, desde chico es como que siempre he visto las katas un wow.
Sí, aparte se ve, o sea, tienes presencia para hacer una kata. Desde el momento en que uno te habla para que te presentes a hacer una kata, te levantas, te acomodas tu uniforme, caminas, das la vuelta, te presentas, o sea, y sí, también te hemos visto pelear y sabemos que no te chacaleas, que cuando dicen alto es alto, ¿verdad? Entonces, Panchito, platícanos un poquito, ¿qué fue UFAD para ti?
Pues UFAD para mí fue interpretarlo como que fue experiencias y más que nada conocimiento de la misma organización que nos transmitió, ya que por un lado nos llevamos a cabo los mismos valores, los hemos estado transmitiendo durante todo este tiempo, los principios de lealtad, disciplina y respeto e integridad. Pienso por un lado que en las artes marciales no es como que emitan tanto los valores, entonces por un lado esa organización me dejó marcado, vaya, de una manera lo que son los valores y más que nada que son la de lo que nosotros empleamos.
Me parece bien. Hace ratito hablabas de que tu abuelo se llama Francisco, tu papá se llama Francisco. Platícanos un poquito de tu papá y de quién es para ti hasta cierto punto como maestro. Danos tu opinión como maestro ahorita de tu papá, Francisco Álvarez.
Ah, como maestro, no como papá, porque como papá
Es que, fíjate, eso.
le tiro y le tiro, ¿eh?
Y
Pues
mi
de las dos de una vez, ¿no?
oye, oye, pero es que ahí
Te
te.
saco la lista ahorita.
Es que ahí te va, Roberto. Lo más seguro es que Francisco nos esté escuchando. Y es lo diferente de ti, ¿no, Panchito? Es algo que no todo el mundo podemos vivir. Por ejemplo, mi papá, pues en las artes marciales no, nunca las incursionó, pero tú tienes a tu papá que todo el tiempo está atrás de ti. Entonces, ya después viene otra pregunta
Claro.
que te hacemos, pero ahorita háblanos de tu papá, el karateca, el que a lo mejor no lo ves todos los días, o lo ves todos los días, pero no lo ves todos los días como maestro, sino que ahí hay una. ¿Cómo dividen eso, güey?
Sí, claro. Pues, fíjate, como primer punto, puedo decir que es un poco una cierta presión que se ejerce sobre uno porque, pues vaya, eres el hijo del maestro y creo que si lo llegan a escuchar hijos de otros maestros, está el hijo de Valencia, o sea, hay muchos hijos descendientes de maestros, vaya, entonces sí es como, me lo van a entender perfectamente, es una
Claro.
cierta presión porque es como que los padres te ven y dicen, no, es el hijo del maestro, debe que practicar bien, debe que estar al tanto en los torneos, debe que todo bien, entonces por ese lado es una presión, pero no, para nada es negativo, todo esa presión que te ejercen es para ser mejor, entonces no es como que si lo piensas demasiado y te haces una imaginación de cosas, de qué va a pasar si pierdo, que qué va a pasar si lo otro, ya te engranaste en lo negativo. Y entonces, yo podría decir que por un lado, el primer punto para eso es la presión que tiene. Pero la verdad, siendo sincero, a los que yo conozco, a los que son descendientes de maestros, a la mayoría, los pues son reconocidos, no. No te puedo decir que internacionalmente porque no conozco a varios peleadores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, conozco al hijo de Valencia. Valencia también también tiene a su padre que fue el creador del sistema, ¿no? Entonces, va como por generaciones y esas generaciones como que van tomando lo mejor de la generación pasada. Entonces, como que van evolucionando. A lo que voy es de que esa presión te lleva por un buen camino, no te lleva por un mal camino, como que estrésate y ve a los torneos estresado. Ya tiene la persona cómo actuar ante ello. Y pues por otro punto, ¿qué te puedo decir? Pues es mi padre y tenerlo como maestro para mí es una gran gratitud. Yo creo que si fuera otro maestro no le tendría tanta importancia y tanta responsabilidad como la tengo con él. O sea, y siento que por mi parte es mi obligación estar ahí para él, porque así como él estuvo para mí tantos años y que me indujo al karate y gracias a ello estamos aquí y gracias a ello los conozco a ustedes, gracias a ello conozco a otros competidores y gracias por todo esto, puedo decir que tengo una vida plena, no llena de vicios, no llena de parrandas cada fin de semana. O sea, yo para mí, él, mis respetos como maestro, porque sí, mi padre tiene así como una virtud de, si te dice algo que va a hacer, lo va a hacer y así va a ser. Te lo dice con una seguridad que en veces lo envidio. Y como maestro así es. Dice, ¿sabes qué? Esta escuela se va a llenar, punto. Y se llena de alumnado. O sea, no es por presumirte, pero le envidio mucho esa certeza que tiene de decir las cosas y la verdad los padres lo aprecian mucho por cómo es con los niños, la verdad. Los niños, no, están enamorados del maestro, ¿no? La verdad, mis respetos para el maestro Francisco Álvarez.
Muy bien, pues qué orgulloso se ha de sentir también Francisco, papá, de oír esas palabras de Panchito, ¿no? De su hijo, porque sí, pues la perseverancia, ¿no? De estar ahí y de tener la seguridad de que vas a hacer las cosas, así como él tenía la seguridad de que tú algún día ibas a competir aunque te metieras debajo de la cama. Mira, ya eres uno de los mejores competidores que tiene Tijuana, y por qué no decirlo, de Baja California, ¿no?
Muchas gracias.
Oye, Panchito, platícanos un poco sobre lo que es Alfas.
Bueno, pues Alfas más que nada es conocimiento puro, invirtiéndolo puro conocimiento, en los cuales están integrados distintos maestros de diversas disciplinas. Esto con el fin de crear una técnica para su mejor empleación, porque algo que estábamos comentando la otra vez es de que, la verdad, si pues siendo sinceros aquí, yo teniendo solo el conocimiento de karate, si me peleo en la calle por X circunstancias y me tengo que defender, y si la persona me lleva al suelo, o sea, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a emplear en el suelo? No, estoy en blanco en el suelo. Pero ya ahorita con lo que estamos aprendiendo, integramos lo que es el Brazilian Jiu-Jitsu. Entonces, ok, ya me llevaron al suelo, ¿qué puedo hacer? Ah, una técnica, una kimura, un estrangulamiento. Entonces, podemos decir que, como les comenté anteriormente, las diversas disciplinas empleadas en una sola organización para su mejor ejecución en diversos aspectos, vaya.
Perfecto, perfecto. Oye, Panchito, platícanos un poquito, si tienes que definir tu escuela o su equipo, el AKT, ¿cómo lo podrían definir?
Pues es mi familia completamente. No hago a uno más, no hago a uno menos. Tanto el equipo de afuera como el equipo de adentro. Los padres y los alumnos, todos somos una familia. Cualquier torneo que vamos... Oye, me dice a mí los papás, ¿no? Oye, Panchito, ¿quieres agua o quieres comida o algo? Y así como, no, gracias. Entonces, se siente el afecto que todos nos tenemos. Más que nada, te voy a decir algo. A principios, sí lo veíamos como un equipo, como todo, el negocio, ¿no? Vaya. Pero conforme fue el tiempo, pues nosotros denominamos la escuela Álvarez Karate Team. El team, siéndote sincero, se queda pequeño a lo que es la escuela. El team, le pondríamos familia si quisiéramos, pero ya para que se ganáis, ¿no? Álvarez Karate Team. Pero si no fuera por eso, yo creo que fuera Álvarez Karate Familia o Álvarez Karate Family. Porque sinceramente, además, el día que use más la escuela y todos los padres apoyando tanto a sus hijos, o sea, porque hay algunos padres que nomás graban a sus hijos y así, ¿no? Pues claro, es aceptable. Por algo son sus hijos y nomás van a grabarlos a ellos. Pero no, los padres se comportan de maravilla y están atendiéndonos acá por cualquier cosa. Si a uno le pegaron más fuerte, también ahí brincan los papás a defendernos. Es mi familia, vaya.
Oye, una pregunta, Panchito. ¿A quién se le ocurrió o de dónde nace la entrada a los torneos con una fila y gritando? Eso se me hizo muy particular en el Tijuana Open que ustedes hicieron, más porque obviamente la entrada es de arriba hacia abajo, se vio espectacular. ¿A quién se le ocurrió?
A mí, porque no, a mí me encantan los niños y siempre ando jugando con los niños. Soy súper juguetón con los niños, ¿eh? Y de hecho, una vez hice un saludo con una alumnita, ahí se me hicieron todos bolas con, no, yo quiero un saludo también, yo quiero un saludo, y ahí me ves aprendiéndome como 20 saludos diferentes, y sí, el día del torneo, pues los veía un poquito así como...
Nerviosos.
Sí, nerviosos, Y digo, ¿qué pasó, muchachos? ¿Listos? Y así como que, ¿están listos, sí o no? Y, sí, señor. Y luego, bueno, ¿qué somos? Y todo, ¡sácate! Y así como que se me prendió el foco, ¿no? Ok, fórmense, fórmense todos. Del más chico al más grande, vamos a entrar gritando, pero gritando fuerte. No, aquí, les digo. Y, pero lo más fuerte, no, y yo todavía para que griten, porque habían algunos niñotes. Ya les digo a los grandes, si no gritan, es menos un punto en su examen. Y ya digo, ah, ok. Y luego, una, dos, tres, tácate. Y así fue como comenzó todo ese ritual, vaya.
Y quiere decir que de ahí para adelante ya.
Ya sí, ya se convirtió en tradición.
Qué bueno.
Qué bueno. Qué bueno. Oye, Panchito, eres muy buen alumno y eres muy buen competidor. Para ti, ¿cuál es tu mayor mérito como alumno competidor?
Pues, primeramente, mi cinta negra. Porque sí fueron bastante los aspectos en los cuales, mira, siéndote sincero, aquí ya diciendo cosas personales, ¿no? Para llegar a mi cinta negra fue un camino bastante, bastante largo y mi padre lo sabe. Tuvimos varios altibajos y a mi padre lo dejó mi madre entre esos años, y él nos siguió inspirando ahí en el karate y nos mantuvo adentro, nos mantuvo más que nada distraídos de todo lo que pasaba, y le agradezco mucho porque pues hemos visto casos en los que se separan parejas y los hijos andan en otros casos, drogas, vicios. Yo creo que ese fue el primer logro, mi cinta negra, porque recibes la cinta negra y te empiezas a acordar de todo, desde cómo empezaste en una cochera y mi padre estando ahí, y luego pues todo lo que fue pasando conforme al tiempo, y ahí se mantuvo él. Por eso desde el principio les digo que es una inspiración. Es una inspiración para mí. Por otro lado, si bien recuerdo, fue 2016 que me tocó ir a Las Vegas. En Las Vegas, cada año, como saben, realizan un torneo donde se presenta Chuck Norris y tal. Y me traje, gracias a Dios, el gran campeón ahí en Las Vegas. Solo había categoría de kata. En ese momento no peleaban los menores de 18, pero sí, que me ha entregado la copa el señor, y más que nada con la humildad de que lo tienen todo con seguridad, y así, y se baja y me da la copa, y no, una belleza, una humildad de señor tremenda. Y también que ese fue el de los últimos torneos que mi abuelo, en paz descanse, estuvo conmigo. Y ahí lo vieras a mi abuelo. Mi abuelo no es de llorar, pero creo que ese día se le salieron una lágrima.
Sí, pues te imaginas la satisfacción tremenda, ¿no? De ver a su nieto triunfante.
Oye, Panchito, ¿qué es para ti entrenar con tu familia? Hablas de familia, de equipo, pero al final de cuentas tu papá es el que da las clases, o me imagino que mañana o pasado, o días que tu papá no pueda dar las clases, tú las das o las da Uriel. ¿Qué es para ti tener a Uriel ahí a un ladito? O sea, ¿qué es tener a tu papá y a tu hermano ahí, güey? ¿Qué es ese sentimiento que no todos lo tenemos?
No, mira, como dije anteriormente, yo empecé con mis primos, eran creo que tres primos, mi hermano y mi padre, ¿no? Pero al ver que Uriel está al lado de mí y que ha estado durante todo este tiempo, para mí es de gran gratitud. No se lo digo muchas veces, no se encuentra aquí conmigo, lo bueno, porque si no, no creo que me salieran las palabras. Pero yo lo quiero mucho, el chamacón. al mano dura, porque ese es el mano dura de la casa. Y el mano pesada para las peleas, ya ven cómo se suelta. Yo lo quiero demasiado y siempre, siempre que le veo algún detalle en alguna cata, lo trato de ayudar, siempre, siempre está mi disponibilidad para él. Y cuando él necesite de su hermano mayor, yo complacido de la vida voy a estar para él en los torneos, ahí lo voy a estar apoyando. Si necesitamos que pelearnos por un punto o algo, yo me voy a meter, por menos peleonero que sea, yo me voy a meter por él. Y la verdad, estoy orgulloso de él por todo lo que ha logrado, porque así como yo he logrado ciertos triunfos, también él no se queda atrás, él va ahí conforme conmigo. Y más que nada, yo creo que nos hemos desenvolvido tan bien, porque entre él y yo somos los que nos agarramos a ahí peleando. Entonces me enorgullece que tenga a mi hermano a un lado de mí entrenando. Para mí también es mi motivación de estar ahí entrenando, porque siento que debo que estar para él. Y por otro lado, tener a mi padre, pues no, ¿qué más les puedo decir de el padre que nos está entrenando él? Y más que nada que estemos los todos juntos, más que nada es eso, que estemos logrando otra escuela, que estemos logrando más torneos, que estemos ampliando la familia. Para mí es de gran orgullo que los tres que estemos realizando varios éxitos, también así como también Karina, ya ven que es la de las fotografías ahí, que no se le va ni una, también ahí se anda peleando. Y pues Karina, podemos decir, es mi madre, yo la considero como mi madre y la quiero muchísimo. Y también, ella llegó a entrenar, déjenme decirles, llegó a entrenar y no, se tardó para aprenderse la cata número uno como 4 meses. 4 meses. Y ahí, Karina, pero es así, no, mijo, ya no quiero. Y se sabía, y nosotros así como, pero bueno, está bien, se la va a aprender y se la terminó aprendiendo. Ahorita quién sabe si todavía la recuerde, pero para mí es de gran orgullo que mi familia esté junto a mí. O sea, qué mejor que eso, porque muchas veces los padres nomás llegan, a ustedes como maestros me imagino que les ha tocado que nomás los padres llegan, dejan a los niños y se van a su casa y luego regresan por ahí ya que salieron.
O sea, claro,
yo siento un grandísimo apoyo por parte de ellos y quiero que ellos sepan que también de parte de mí van a tener lo que necesiten. Entonces para mí es lo mejor tener a mi familia entrenando conmigo.
Qué bien que te expreses de esa manera, Panchito. Ya es típico verte en todos los torneos, ya de repente voltea a verte y como pues estás un poco grande, te echas de ver de volada y dices, ah, caray, pues no se ve Panchito, ¿qué onda? ¿Por qué no es Panchito?
Ah, pues usted no es como que no se vea tampoco, ¿eh?
Pues ahí andamos casi de la misma camada, ¿no?
Sí.
Entonces ya ves que en todos los torneos nos saludamos,
claro.
Y en todos los torneos pues tratamos de andar ahí para apoyar, ¿no? ¿Qué son para ti las competencias, Panchito?
Pues para mí las competencias son una forma de desenvolverme, de darme cuenta de lo que soy capaz de realizar, y más que nada encontrar esas áreas de oportunidades, porque como les comentaba antes, no, los deportes de combate, de contacto físico, nomás uno se da cuenta de sus errores, pues porque no es como que uno, pues tu coach que se meta a la misma pelea y te diciendo, no, esto y esto, te faltó tales cosas. Entonces, por un lado, pienso que más que nada darme cuenta de lo que soy capaz, de tantas competencias que hemos realizado, y gracias a Dios que fueron así, tanto las competencias que me han ido no tan bien y las competencias que me han ido bien, me han servido de mucha experiencia, de adquirir experiencia, porque yo creo que es algo muy importante que los alumnos asistan a las competencias, la verdad, porque es una forma de que los jueces visualicen tu ejecución. Entonces, si yo me estoy matando y matando y matando, haciendo una cata, pero no doblo las piernas al momento de realizar mis posiciones, ahí ya hay otro punto de vista de los jueces, o sea, ya te, ok, me calificaron mal, ¿por qué? Ok, voy a ver mi video de mi forma y qué es lo que está mal. Entonces, por un lado es una forma de ver mis errores y, como les decía, obtener experiencia, porque de ahí, y creo que es una también un punto en el que no voy a decir que mejoramos, sino que encontramos más detalles, vaya, resaltan más los detalles, y por otro lado de conocer gente de otros lugares, de conocer gente cerca de ti y hacerlo más que tus amigos, hacerlo tu familia, como ahorita estamos aquí mismo.
Definitivamente, Panchito. Oye, Panchito, te tocó una situación difícil ahorita con el COVID, o bueno, a todos nos tocó, pero en este caso la pregunta es hacia ti, con una carrera universitaria apenas empezando, las clases de karate, ¿cómo manejas? Y sobre todo que nos comentaste también que estás trabajando en una notaría, ¿cómo manejas todo eso? ¿Cómo divides tu día? O sea, ¿cómo combinas eso?
Pues ahí más que nada yo ejerzo lo que son los valores que me ha transmitido la carrera, tanto como en el trabajo, y combinarlos conforme al karate. Yo pienso que es más que nada la perseverancia, porque tanto en los deportes como en la educación, y más que nada en la educación universitaria, se visualiza cómo desde el primer grupo a pasar al segundo grado, cómo se van retirando personas y cómo, lo voy a decir así vagamente, cómo ya no aguantan la carrilla.
Claro.
Y así, y me ha comentado mi padre que desde que ingresó a cuando se graduó, no están los mismos desde que tú comenzaste. Por otro lado, es lo mismo el karate. O sea, ¿cuántas personas entran contigo? ¿Cuántas personas llegan a un grado avanzado? ¿Cuántas personas llegan a ser cinto negro? ¿Y cuántas personas todavía siguen y claro, todavía llegan a ser maestros? O sea, creo que más que nada la perseverancia y la disciplina muy importante, porque si no eres disciplinado, pienso que no llegas muy lejos.
Sí, no, definitivamente, y sobre todo, ahorita vas en tercero, ya en sexto te vas a... Uy. Sí, bueno, sí, no, sobre todo ahorita, como dices, vas empezando, y ya en un sexto, octavo semestre te vas a dar cuenta de cuántos entraron y cuántos sobreviven todavía.
No, completamente, ahorita voy apenas en tercero, y ya van ciertos compañeros que ya se dieron de baja de la universidad, imagínate. Sí, yo creo que fácil unos 7 compañeros ya se dieron de baja totalmente.
Sí, más bien cuántos quedan, ¿no? Y a la hora de la graduación de decir, éramos 50 y somos 15, ¿no? Por decir así. Sí, entonces se va poniendo más difícil la situación, así como dices.
Yo les platico mi ejemplo. Nosotros entramos, creo que 62 a mi grupo de arquitectos. Salimos 8.
Sí, claramente. Yo creo que los centros educativos, yo creo que no te lo dicen, pero te lo transmiten esa perseverancia que tú debes que tener al momento de realizar tus acciones, porque tanto en la escuela como en los centros deportivos, tú debes que ser constante y... Y, por ejemplo, ahorita las clases en línea, si te soy sincero, no me gustan para nada, pero uno debe que seguir constante, uno debe que seguir, aunque sea una tarea bueno, simple, uno se debe que esforzar de lo mejor para poder...
Sí, sí. ¿Todo bien? Como que te cortaste poquito, pero, okay, pero sí, todo okay, bien.
No, sí, por eso te preguntaba yo
okay, por eso te preguntaba yo,
Pachito, ¿cómo ha sido esa educación? Yo estoy tomando una maestría ahorita también por línea, pero no es las típicas 4 o 5 materias. ¿Cuántas materias estás llevando ahorita?
Yo estoy llevando 7 materias.
Sí, o sea, Y todo es por línea, o sea, todos los días, ¿no? Estás yendo a la escuela.
No, y luego tareas, y luego como ahorita ¿cómo se dice? El plazo de las vacaciones se aumentaron un poquito, el 18 de diciembre, y es como que los maestros, ellos tenían el plan del curso ya adaptado a antes de las vacaciones, pero no sé qué onda, que por lo regular hacen en mi materia, en mi carrera, hacen tres exámenes y otro más. Entonces, como que se les vino el tiempo justo y apenas ahorita íbamos terminando segundo parcial. Entonces, todo, ahorita, la semana pasada fue de exámenes. Esta semana que empieza, voy con exámenes y duro, duro, duro. Qué exposiciones, qué tareas, y luego, como en línea no dejan tareas, imagínate.
Bien. Muy difícil
No,
este
pues
año
está
para
difícil.
todos.
Quiere decir que cuántas horas te pasas pegado en la computadora, al día.
No, sí. Yo creo literal todo el día, porque en la mañana trabajo y estoy en constante movimiento de la tecnología, de la computadora, porque yo realizo los poderes, la facultad que le das a otra persona de representar a otra persona, poderes, testamentos, protocolizaciones de sociedades, y entonces me la paso ahí escribiendo en la computadora, y después de salir del trabajo llego a la casa y de nuevo a la computadora para las clases. Entonces sí.
Pues, ah, pues sí está un poquito, no difícil, está pues
Complicado.
cargadito el día, ¿no?
Sí, pero pues gracias a Dios hemos podido seguirle.
Qué bueno. Oye, Panchito, empiezas muy pequeño a practicar las artes marciales. ¿Qué es lo mejor que tienes, que te ha dejado el practicar el arte marcial para ti?
Como que se cortó un poquito otra vez.
Ok, ¿qué es lo mejor de practicar artes marciales para ti? Porque eso lo has hecho desde muy pequeño, pues sí, como dices, ya, así como dices, eres el tercer Francisco, pues también es la tercera generación, ¿no? De practicantes, vaya.
Okay. No, puedo decirte que para mí entrenar hasta el día de hoy, yo me sigo sintiendo motivado. Sí hay días en los que no me siento en toda mi amplitud de entrenar, tanto de entrenador como de competidor, vaya. Pero es por ahorita, mis tiempos los estoy acomodando todavía. Ahí me ves en veces tomando clases y al mismo tiempo entrenando. Entonces, para mí
Sí.
yo sinceramente, para mi persona, yo ya lo siento como una responsabilidad entrenar, y no de mala manera. Yo lo veo por mi persona. Mi padre me dice, si necesitas descansar, adelante, porque él sabe que si me esfuerzo, y de hecho, antes de todo esto, me entrenaba de lunes a sábado, y domingos me iba con otro maestro de Chito Ryu, que también lo ingresamos al sistema. Entonces, era el lunes a domingo antes de empezar con el trabajo que tengo. Entonces, no, para mí yo siento que es una responsabilidad, y es como realizarme como persona al entrenar. Me siento con una satisfacción, y más cuando voy a un torneo y me dan y se realiza, bueno, se resalta un buen resultado. Para mí es de aún más satisfacción, ya que te estás dando cuenta que sacrificas el tiempo que tienes, porque el tiempo es oro, y ahorita apenas en mis 20 años, yo estoy apenas interpretando lo que es el tiempo es oro. Sinceramente, es muy corto el tiempo que tengo, y aún así me meto a entrenar los días que pueda. Otros días sí no puedo, porque no se me dan los tiempos, pero como les decía, es mi responsabilidad, y ya es parte de mí, ya es parte de mi persona.
Exacto. Oye, Panchito, ¿cómo se ven o cómo te ves tú en unos 5 años? Creo que iban a empezar a competir en Waco. Obviamente, pues con esto del COVID se ha parado un poco las competencias. Hoy competiste. Platícanos un poco cuál es el futuro de Francisco, el Panchito Álvarez.
Pues primero que nada, está grabado, ¿verdad? No vaya a ser por ahí. Digo,
No vaya a
esa
salir
es
a
como.
flote.
Sí, no, esa es como primera, ¿no? Depende del plan. Y pues me veo preparándome. Preparándome para que sigan esos triunfos, preparándome para ser una mejor persona cada día. Y tratar de adquirir nuevos conocimientos ahorita con lo que estamos, con lo que estamos en puerta del sistema, adquirir nuevos conocimientos de otras disciplinas, el jiu-jitsu también, ya me vi compitiendo, sinceramente, me encanta el jiu-jitsu, ahorita que lo tomamos, me fascina el jiu-jitsu, la verdad, ahorita que lo, no, y antes era como que, ay, otro karate para qué, pero no hay que tratar de ser cerrado, de vista cerrada. Y sinceramente, ahorita me doy cuenta que todo conocimiento que adquiere tu persona es mejor. Aún así, aunque no sea tu sistema, aunque no sea tu deporte, todo el conocimiento es mejor para una persona. Y te comento, yo me veo tanto compitiendo en jiu-jitsu, tanto preparándome para las competencias, porque sinceramente ahorita desafortunadamente no pude ir al Nacional por ciertas circunstancias, pero ay, no, lo malo veía en las fotos y ay, me da cosita, pero sinceramente me hubiera gustado estar ahí y qué bueno que se vinieron con buenos resultados, pero no lo veo lejos, no lo veo lejos que ahí para el otro año o para cuando se haga de nuevo el Nacional, ahí me van a tener de enfadoso con ustedes, con los que vayan también, y ya quiero empezar a viajar, porque sinceramente no me ha tocado viajar a ir a otras competencias, siempre hemos sido como local, Baja California, en veces Hermosillo, allá con Daniel Ortiz, Las Vegas. Entonces ya es hora, porque si no quiero que se me vaya el tiempo y que me quede con, uy, hubiera competido, uy, esto, uy, el otro. Entonces siento que hay demasiadas oportunidades todavía para mí y necesito que aprovecharlas, y en 5 años ahí me van a ver todavía más enfadoso en los torneos, y ahí me van a tener, más que nada, ahí en los de Waco ya quiero empezar ahí a estarle dando duro.
No, y como dices, descubriste ahorita el jiu-jitsu y es otro deporte, es otra disciplina y otra disciplina en la cual casi no van a afectar los jueces, que es algo también que a mí me gustó, ¿no? El jiu-jitsu es más tú, lo que hagas tú y lo que resuelvas tú. Entonces es algo que me da gusto. A ver qué día tenemos oportunidad de rolar un poquito ahí con Ricardo, también estaría súper bien. Y no, y los de Waco te va a sorprender el nivel de competencia, ¿eh? Yo vengo muy contento también. Es diferente. Yo le platicaba a Roberto que es otro nivel de liga. Si estamos acostumbrados a las competencias de aquí, locales o estatales o regionales, Waco tiene otra dimensión.
Completamente, es otro mundo. Ahí me la pasé viendo los videos del Nacional y pelearon muy bien los de Baja California, orgulloso de ser Baja California, sinceramente. Pelearon muy bien todos y cada uno de ellos, de usted, de ti también, negro. Muchas felicidades. Tal vez alguien no se quedó conforme, pero eso no es una piedra en el camino para seguir preparándonos, al contrario, es una inspiración, ¿no?
Claro.
Y
Así es.
sinceramente, yo me meto mucho a estar viendo tanto los videos de Jiu-Jitsu como de Waco. Y no, una belleza de competidores, un nivel que dice, no, Estos les han dedicado su vida y más al karate.
Sí, hay que estar ahí para ser parte de ello, como lo comentabas tú. Eso es esencial para tu carrera, que apenas va creciendo y que llevas muy buena trayectoria, entonces es esencial.
Así es, indudablemente. Panchito, mensaje final de Francisco Álvarez Jr. para todos los que entrenamos al gran marcial.
Esa está buena. Bueno, hasta aquí, muchas gracias.
Se cortó, se cortó.
El mensaje que podría yo emitirles es de que sean perseverantes, que entrenen al un poco más del 100%. Siempre decimos, entrenan al 120%. Porque hay otro, siempre, soy de la mentalidad de que siempre hay una persona arriba de ti, siempre hay una persona por encima de tu nivel, siempre, por más que quieras. Entonces, solo hay que pensar que hay personas también preparándose como tú, preparándose como otras personas que también quieren ir a ganar. En esto, hablando en el ámbito de torneos, ¿no? Como alumnados, a los maestros que sigan transmitiendo sus conocimientos y más que nada los valores, que ahorita siento que los valores se están perdiendo muchísimo. No soy una persona tan grande como para decir esto, pero o sea, ya veo a las generaciones que vienen detrás y siéndote sincero, ya las veo dañadas. Entonces, de cierta manera, los maestros de karate, no es como que podamos cambiar a una persona completamente, pero podemos aportar algo a esa persona. Y si en su casa no tienen esas aportaciones, nosotros podemos realizarlas. Y porque necesitamos que cambiar, necesitamos una forma de pensar diferente, porque los valores se están perdiendo. Se están perdiendo en cada familia, se están perdiendo los valores. Y no, el mensaje que les puedo decir a los maestros, sigan con su gran esfuerzo, sigan aumentando. Les deseo el mayor de los éxitos a todos y cada uno de ustedes. No se rindan, lo que está pasando va a ser un tiempo, solo quiera Dios que se acabe por un momento y ya se vaya, pero ustedes sigan trabajando y si tienen que cerrar, pues con la mayor de las penas, pero vuelvan porque un maestro para sus alumnos es una gran inspiración y de verdad todo lo que les dicen los maestros de karate a sus alumnados se les queda grabado. Y no, ahí con un martillo y un clavo, ahí clávenlo porque en verdad sigo con eso de los valores son muy importantes para una persona, son los que lo rigen a las personas. Entonces, tanto en competencias como alumnado, que tengan en cuenta mucho los valores y la perseverancia. Si quieren llegar lejos, la perseverancia y la disciplina de estar mejorando y que se apasionen con su deporte. Que no dejen que un mal comentario los haga ver diferente a su deporte. Que un mal día en un torneo que no haya salido como ellos quisieron, que no les deprima todo su entrenamiento, todo su esfuerzo de antes, simplemente una inspiración para mejorar y que al momento de entrenar no entrenen como si fuera solo un entrenamiento, puede ser el último entrenamiento de sus vidas y nosotros no sabemos qué puede pasar mañana. Entonces, decir que todo el alumnado que se esfuerce, que realice y que emplee su 120% en cada cosa que realice.
No,
Muy
ya,
bien.
ya me dieron ganas de ir a entrenar, cabrón.
Bueno.
No, muchas gracias porque yo todavía, o sea, yo soy maestro y competidor, a mí me encanta estar entrenando. Yo disfruto mucho, sobre todo cuando entrenaba contigo, Panchito, era como, no me va a ganar, no me va a ganar. Yo sé que está más rápido que yo, pero ya sabes, siempre bien enfocado y bien engranado en tratar de ser mejor y de sacar lo mejor de mí, ¿no? Y pues a mí me encanta compartir tatami con ustedes, así es que Muchas gracias, Panchito, por tus palabras, por tu ejemplo y por seguir entrenando.
Gracias. Cuando gusten, ya saben, están las puertas de ahí abiertas con ustedes. Cuando gusten soltar un sparring, ahí estamos. A unos grapplings ahí ya ahora, ¿no?
Sí.
Cuando gusten, ahí estamos para ustedes.
Muchas gracias, Panchito. Nada más me queda felicitarte por tanto trabajo que han estado realizando tanto tú como tu padre, tu hermano y toda esa gran familia que es Alfas. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, saludos a tu papá y a tu hermano y esperamos verlos pronto.
Claro que sí, igual cuídense mucho, ahorita un poquito más,
sí.
Estén con todos los ánimos del mundo, esto va a pasar y les deseo todo el éxito del mundo mundial y ya ahorita que estamos en fechas de diciembre, pues próspera Navidad y buen año nuevo.
Así es, igualmente para todos. Un fuerte abrazo, Panchito, muchas gracias.
Vámonos, Roberto, sí. Muchas gracias, Panchito, saludos a tu papá.
Sí.
Vámonos.
Aquí les mando un saludo y un abrazo.
Igualmente, que estén bien. Vámonos.
Bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Diálogos de Artes Marciales, Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.